Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
A este Radio Mundo Real, que ya vamos por ciento y pico, y ¿saben qué? 126. Opa, pensé que era un poquito menos, porque hace bastante que yo no conduzco un Radio Mundo Real. Yo soy Leonardo Matioli y estábamos con el otro Matioli ahí en los controles. Lucas no está, Lucas está oculto. Hoy tenemos un Radio Mundo Real donde vamos a hacer unas llamaditas, porque la mitad de la radio se encuentra ya en Cancún, en el sur de México, en ese balneario donde se están negociando cosas importantes. Se está negociando, bueno, la continuación de un nuevo tratado con el protocolo de Kioto. Se está realizando la COP, la 16, que es la cumbre de cambio climático de la ONU. Y vamos a estar hablando bastante de eso. También tenemos una producción de Raku y Ezequiel desde Argentina. Y también unos aportes de Nacho Sirio, que bueno, que nos plantea un trabajo sobre Uruguay y sobre los transgénicos. Espero que el programa sea de su agrado. Vamos a ponerle mucha música, vamos a meterle mucha onda para noticias graves, noticias importantes, pero noticias que tenemos que saber. No vamos a tratar el tema de WikiLeaks, pero qué bien que está WikiLeaks ahí, ¿no? O sea, haciendo un poco mejor la democracia, contándonos qué piensan los tipos que mandan, a pesar que los tipos que mandan no quieran que nos enteremos. Bueno, sigamos adelante.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y nos adentramos en el tema principal. El tema principal de hoy es las negociaciones sobre cambio climático que están aconteciendo en la COP16. Y hay una noticia que es que mete miedo. Porque parece que el protocolo de Kioto está en cuestión. Ya no es no avanzamos más, sino que ni siquiera llegamos a lo que nos habíamos fijado allá en los años 90, y tiramos para atrás. Dice así la noticia: Japón advirtió en las negociaciones de clima de Cancún que abandonará el protocolo de Kioto, único tratado que obliga a los países del norte a reducir sus emisiones de gases contaminantes. Las organizaciones sociales que siguen la conferencia de la ONU evalúan el anuncio japonés como una amenaza al proceso de negociaciones. La decisión de Japón de abandonar el protocolo de Kioto muestra la grave falta de reconocimiento de su propia responsabilidad histórica y moral, evaluó Yui Onodera, de Amigos de la Tierra Japón. Con esta posición, el país se aísla del resto del mundo, y lo que es peor, este paso perjudica las actuales negociaciones y es una grave amenaza al progreso que se necesita en Cancún, lamentó el activista en comunicación en un comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional. Japón fue muy enfático y aseguró que no adherirá a la siguiente fase del protocolo de Kioto 2013-2017 bajo ninguna circunstancia. Una posición confirmada en Tokio, capital japonesa, por el primer ministro de su país, Naoto Kan. En entrevista con Radio Mundo Real, Yuri Onodera, esta entrevista la pueden escuchar en inglés en nuestra página web, en www.radiomundoreal.fm, Julia Nodera afirmó que Japón tiene que darse cuenta que la supervivencia del mundo está en juego. Explicó que la preocupación del gigante asiático es una eventual pérdida de competitividad al restringir su industria para reducir sus emisiones. Canadá y Rusia también han dado señales claras de rechazo al protocolo de Kioto, pero no se espera que tengan posiciones tan negativas como la japonesa en esta COP. Montonera considera que esto debe ser aprovechado por países en desarrollo para presionar por el segundo periodo de compromisos. Y mientras estas noticias alarmantes vienen de adentro, de donde están las negociaciones, afuera empieza a llegar gente. Afuera empiezan empiezan a movilizarse. Hoy, de hecho, son las movilizaciones, se esperan las primeras movilizaciones, está llegando la gente de la vía campesina. Y para eso nos vamos a poner en contacto con Marcela Schenk, que está en ese afuera. Vamos a escuchar entonces, a ver si la podemos llamar. Un segundo. Hola, Marcela, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos desde allá desde Mibotes? Acá estamos en Cancún, reportando para Radio Punto Red.
Bien, ¿en qué andas? Contanos, ¿qué haces ahí?
Bueno, en este momento estamos a punto de salir para una de las manifestaciones que se va a producir enfrente al Palacio Municipal. Vamos a estar haciendo allí la cobertura y es una de las manifestaciones que se va a hacer como cierre de la cumbre sur-sur.
¿Y cómo ves todo lo que ha sucedido hasta ahora? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen?
Bueno, por el momento nosotros hemos estado cubriendo lo que está sucediendo afuera, y afuera los ritmos no coinciden exactamente con los de la COP o de las negociaciones que están sucediendo allá dentro del Moon Palace, que ya José les contará cuando se comuniquen con él más adelante. Entonces, recién ahora se están estableciendo los campamentos. Va a haber dos grandes campamentos, uno organizado por la Vía Campesina y otro organizado por el Diálogo Climático, donde confluyen más de 200 organizaciones. Entonces estos campamentos se van a estar estableciendo en el día de hoy. Hoy están llegando las caravanas de la Vía Campesina con más de 3.000 personas aquí a Cancún. Y en el Diálogo Climático van a estar llegando entre hoy y mañana las personas. También se está considerando que van a estar en alrededor de 3.000 y 4.000 personas van a estar llegando allí al campamento del Diálogo Climático entonces, y se van a estar haciendo diferentes actividades, tanto manifestaciones aquí en Cancún como foros y otras actividades en donde va a estar participando la sociedad civil.
Vos establecías una diferencia, ¿no?, entre los distintos climas y eso. ¿Quién son los que están adentro y quiénes son los que están afuera? ¿Podés definirlos así en pocas palabras?
¿Quiénes son los que están adentro y los que están afuera? Es una buena pregunta.
Sí.
Quienes están adentro son quienes participan directamente de las negociaciones, los representantes de los gobiernos principalmente, pero también hay representantes de la sociedad civil, por ejemplo, Amigos de la Tierra está presente allí en las negociaciones. Y en el afuera, digamos, es donde se está concentrando la mayoría de la sociedad civil. Y también, por ejemplo, en el caso de Amigos de la Tierra, estamos tanto presentes hacia adentro como en las afueras, ¿no? Mañana van a estar llegando 250 personas desde Chiapas movilizadas por Amigos de la Tierra.
Ajá. Sí, quedó bastante claro. Escucha una cosa. ¿El clima te está matando?
Bueno, el clima, para que tengan una idea, estamos en el invierno, y el invierno acá es calcinante. El invierno tiene unos 30 grados. Entonces, sí, está difícil, y aparte se hace difícil también para movilizarse de un lugar a otro, ¿verdad? Y para las grandes movilizaciones que están pensadas acá, porque son grandes distancias. Creo que fue una jugada estratégica que tuvieron acá las autoridades mexicanas de colocar el lugar.
¿Cuánto es grandes distancias?
Y grandes distancias son, para que tengan la idea, llegar desde la zona del centro, digamos, a donde se está realizando, a donde está el Moon Palace, donde se están realizando las negociaciones oficiales, demora una hora y media en ómnibus.
Ajá.
Sí. Pero de todas formas, hay una gran movilización planteada para el 7 de diciembre. planteada principalmente por la Vía Campesina, que convoca a crear miles de campún, o sea, no solo aquí, sino a replicar esa movilización en todo el mundo. Pero en esta movilización de Cancún se va a hacer una marcha hacia el centro, hacia el Mumpala, hacia donde se están realizando las movilizaciones.
Sí.
Perdón, las negociaciones.
Sí, sí, quedó claro. Che, ¿y la seguridad es muy, no sé, es muy fuerte o no?
Bueno, sí, se ve bastante presencia policial. Como les decía un poquito antes, lo que se ve es que esas grandes distancias están también pensadas para desmovilizar, ¿no?
Sí.
Para hacer más difícil el llegar a los lugares, el hacerse presente. Y bueno, y aparte de eso, se ve una fuerte presencia policial.
Claro. Contanos así, la chiquita, ¿no? ¿Con quién andás? ¿Qué estás? En un mail decías por ahí que andás, que ya te había formado una suerte de equipito.
Ah, bueno, eso ya decías la interna total.
Bueno, pero hay gente que escucha este programa bien chusma de lo que pasa acá adentro. Por ejemplo, ¿por qué no está Lucas hoy a mi lado? Porque Lucas está siendo examinado en otro trabajo por, no sé, está pidiendo disculpas en otro trabajo, por ejemplo. Entonces no podía venir. Por eso estamos
haciendo. Ah, bueno. Está bien, bueno, ya que entramos en la chiquita, entonces vamos a contarles a todos los oyentes de Radio Punto Real que además de la cobertura que estamos haciendo y que se puede seguir a través de la radio en audio como siempre, vamos a estar con cobertura en video, y eso es gracias al apoyo de dos compañeras, de Michelle, por ejemplo, de Amigos de la Tierra de Costa Rica, que va a estar realizando videos y que hoy vamos a estar colgando los primeros videos con entrevistas a diferentes personas. Principalmente ahora van a ser de Amigos de la Tierra, pero luego vamos a estar haciendo otras entrevistas también integrantes de la Vía Campesina y de organizaciones del diálogo climático. Y también Sheila, otra voluntaria de Amigos de la Tierra del Reino Unido. O sea que ese va a ser el equipo de comunicación de la fuera, digamos.
Sí, ya veo, son las chicas superpoderosas.
Sí, sí, sí.
¿Qué te iba a decir? Y lo último ya te dejo. Que ya no es lo político en sí. ¿La comida cómo te trata? Porque el picante a vos, como que no.
Bueno, la comida es un poco difícil, ¿eh? La comida ha sido un poco difícil porque acá, como les contaba, hace un calor bastante importante. Y bueno, estamos en México y todo el mundo come picante. O sea que no ayuda demasiado. Por lo menos a nuestros estómagos rioplatenses no ayuda demasiado. Pero bueno, ahí se va llevando.
Muy bien, así que hoy tenés un día de movilizaciones en lo que queda para adelante.
Sí, un día de movilizaciones, vamos a estar presentes allí en la concentración que les estaba comentando del final de la cumbre sur-sur, luego vamos a estar yendo al diálogo climático y bueno, posteriormente pasando también por el campamento de la Vía Campesina, así que tenemos un día de movilizaciones como decís vos y hoy vamos a estar recibiendo también a las caravanas. A las primeras caravanas que llegan de la Vía Campesina y así vamos a estar entonces cubriendo para la Radio Mundo Real.
Dale. Bueno, nos vemos entonces, en el otro Radio Mundo Real, que vas a estar, a ver, hoy estamos... Sí, vas a estar allá todavía. Qué disparate. Bueno, dale, nos vemos en el próximo Radio Mundo Real. Nosotros nos vamos a escuchar un tema, espero que les guste. Chao.
Antes de irnos, ya que nos salimos del protocolo completamente, opa, le voy a mandar un saludo a Humberto, que me pidió por favor que le mandara en el aeropuerto de migraciones. A Humberto, un saludo.
Y para, ¿de migraciones?
Sí. Larga historia.
Dale, sí, no, vas a tener que hacer la
para
historia.
Para el próximo Mil Voces.
Vas a tener que hacer la historia, sí, pero el próximo estás allá todavía, ¿eh? Así que lo vas a tener
sí,
que hacer.
Sí, por eso, para el próximo Mil Voces. Sí, le hago desde el fin de las negociaciones, acá y de las movilizaciones, bueno, les hago el cuento de Humberto.
Dale.
No reason why you make me work so hard that you give me
estamos escuchando Erasure, A Little Respect, un tema clásico, ¿no? Lo saqué del disco ese, se llama The Very Best of Erasure Hits, obviamente. Seguimos adelante con nuestro programa del día de hoy, ¿les parece? Hay una nota que preparó Marcela, que vamos a compartir con ustedes. La nota completa está en Radio Mundo Real, la pueden escuchar aparte, pero es interesante lo que dicen. Es la cocina de la COP, se inaugura comedores populares en el marco de las actividades paralelas a las negociaciones. Lejos de los grandes hoteles, las playas y los shopping malls, hay un Cancún diferente al que se ve en las fotografías turísticas. Es en esa otra ciudad, que formalmente se encuentra en el mismo sitio, que se instaló un comedor popular que tendrá como cometido alimentar a miles de personas que participarán en las actividades paralelas de la COP16 de cambio climático. Este comedor está situado en la colonia Gregorio Sánchez, del Movimiento Urbano Popular. En esta colonia, que ya tiene 3 años y medio, viven 1.800 personas, por lo que se trata de la mayor con la que cuenta el movimiento de Cancún. Bueno, Marcela estuvo entrevistando a Víctor Hugo y Roberta, que son referentes de esta iniciativa, y vamos a compartir entonces esa entrevista.
Bueno, estamos acá a las afueras de una iniciativa de un comedor popular que se instaló en el marco de las actividades alternativas que se están realizando en Cancún en el marco de la COP16 de cambio climático. Bueno, estamos aquí con...
Víctor Hugo Morales.
Roberta Arzate.
Salvador de la Torre.
Bueno, es un gusto para Radio Mundo Real tenerlos con nosotros. Y lo primero que le vamos a preguntar es, estamos viendo en el comedor que todos llevan un delantal que dice MUP Palas. ¿Qué significa esto?
MUP Palas es el, como se denominó al recinto del Foro de Justicia Climática Internacional, en donde pues más de 200 organizaciones nos estamos congregando en Cancún para debatir y estudiar la situación de la...
Listo.
De la crisis climática que estamos padeciendo. El lugar que escogieron los grandes gobernantes es un gran hotel que se llama Moon Palace. En referencia a eso y de una manera simbólica, aquí le estamos poniendo MUP con P, Palace, que es Movimiento Urbano Popular, Palace, para las masas, para la gente. Entonces de ahí toma el nombre del comedor.
Roberta, ¿cómo es poner un comedor para toda la gente que va a estar viniendo, que bueno, que va a estar llegando en las caravanas dentro de muy poquitos días? ¿Cómo es atender a toda esta gente que está llegando a Cancún para, bueno, para luchar por la justicia climática?
Bueno, una de las cuestiones es de que pues apoyar a los compañeros que vienen desde muy lejos y vienen con pocos recursos, entonces aquí es apoyarlos, o sea, nos aliamos a la lucha y a apoyar a los que menos tienen, pues, a los compas, para que sigamos luchando por ese cambio climático que todos queremos, ¿no?, que se realice, y pues es ayudarlos, más que nada.
Nos comentaban, tenemos entendido que esta iniciativa que comienza hoy no se va a quedar en esta COP, sino que va a continuar, va a quedar establecido como un comedor popular, ¿es así?
Sí, va a ser de manera permanente, es una fuente de empleo para nuestras compañeras de aquí de la organización y pues no tendrán que salir a trabajar lejos porque van a estar al tanto de sus hijos y cuidando sus hogares, pero también teniendo un trabajo cerca.
Cuéntenos un poco, ¿cuáles son las demandas que están llevando las organizaciones sociales en el marco de esta COP16 de cambio climático?
En lo particular, como Movimiento Urbano Popular, estamos levantando la demanda del derecho a la ciudad. Originalmente el movimiento urbano nace con la idea de pedir vivienda solamente. Hoy estamos elaborando más el concepto. Nos parece que una sola vivienda no remedia la situación, sino tenemos que tener un hábitat digno y garantizar lo que llaman los hermanos guatemaltecos el buen vivir para todos y todas. Ese es nuestro planteamiento. Vamos a difundir esta cuestión que es el derecho a la ciudad. Hemos tenido grandes avances en el DF, por ejemplo, el gobierno local firmó junto con nosotros la carta y esto abre un terreno para una cuestión más participativa de la gente en la construcción y en la defensa de su hábitat y de su ciudad.
Víctor Hugo, Roberta, les agradezco mucho por esta entrevista que nos brindaron. No sé si quieren agregar algo que no les haya preguntado.
Pues yo solamente un saludo y una bienvenida nuevamente a todos y todas los compañeros. Estamos muy contentos que vengan a Cancún y para nosotros es un placer servirles.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, ahí estuvieron Víctor Hugo y Roberta. ¿Saben qué? Ahora nos vamos para adentro. Si estábamos en el afuera, nos vamos para adentro. Porque, bueno, esa noticia de Japón, ¿viste? Mete miedo. Y donde se están, donde se cosen las habas, donde se está negociando el asunto en serio, tenemos a otro enviado de Radio Mundo Real, a José Losey, que está del otro lado del teléfono. José, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Jonas, te mando un abrazo grande y un saludo a la gente que nos está siguiendo, de la cobertura de Radio Mundo Real y Mil Voces ahora en particular.
Muy bien, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo ves la situación hasta ahora?
Mirá, la verdad que creo que estamos cada vez más en una situación bastante preocupante. Eso es lo que yo vengo palpando y lo que voy siguiendo, digamos, de los, bueno, de los contactos que uno tiene, las charlas que uno puede tener con algunos representantes de delegaciones oficiales y también, por supuesto, con las organizaciones que vienen haciendo un seguimiento de afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Japón directamente dijo que no piensa aceptar bajo ninguna circunstancia un segundo periodo del protocolo de Kioto. Y porque, aún de repente, tal vez tan preocupante como eso, la presidencia mexicana está haciendo, digamos que, un control bastante poco cristalino y antidemocrático de lo que es este proceso de negociaciones de Naciones Unidas acá en Cancún. La información que tenemos nosotros es que la presidencia mexicana de la COP justamente estaría trabajando un documento secreto que levantaría algunos de los puntos que están en el entendimiento de Copenhague, ese acuerdo que al impulso de Estados Unidos con algunos otros países y después en espacios cerrados en Copenhague, en la COP15, terminaron, digamos, que por arreglar y que luego quisieron imponer a todo el proceso de negociaciones, que finalmente no fue aceptado. O sea, se tomó nota de ese acuerdo porque era por algo que se dio por fuera del multilateralismo, pero que luego la ONU misma se encargó de hacer llegar ese acuerdo, el desentendimiento de Copenhague, a todas las delegaciones oficiales, a todos los países, y ahora la presidencia mexicana parece que está trabajando un documento, esa es la información que nos ha llegado, en el cual se incluirían varios de los puntos del entendimiento de Copenhague. Digamos que es un acuerdo absolutamente insuficiente, además de antidemocrático, no establece reducción de emisiones obligatorias para los países industrializados, establece un financiamiento climático que es absolutamente insuficiente, no llega ni siquiera al 0,5% del Producto Bruto Interno de todos los países industrializados. Y bueno, al parecer, nuevamente ese acuerdo aparece como un fantasma, digamos, y estaría también por ser entrometido, digamos, en estas negociaciones de Cancún para después, digamos, más sobre el final del proceso, volcar ese acuerdo que estaría, ese documento que está trabajando, según las denuncias que tenemos, la presidencia mexicana, y tratar de imponerlo al resto de los países. Esa es más o menos la situación que se está conversando, se está manejando entre Corrillo y acá en Cancún.
Es interesante ver cómo México, después de la firma del NAFTA y bueno, con varios años encima, se ha transformado en una suerte de segundo lugar industrial para Estados Unidos. O sea, la mayoría de las empresas norteamericanas producen ahí y es de los países latinoamericanos, de hecho, el que más aporta en CO2 a la atmósfera, y como esta conexión con la industria gran industria contaminante norteamericana también va de la mano de una conexión con las políticas que ha llevado hasta ahora Estados Unidos al respecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se ve? ¿Ustedes ven para afuera? ¿Cómo se ven las movilizaciones? ¿Cómo se sienten las movilizaciones que van a suceder ahí? Más allá de que, bueno, que van delegados y que tienen un papel bien claro, los delegados tienen que votar lo que los mandan desde los gobiernos, ¿pero creen que grandes movilizaciones puedan influir en algo?
Lo que uno trata de algunas delegaciones con las que bueno, uno de repente conversa con más facilidad, como algunos de los países, por ejemplo, que forman parte del ALBA, ellos hablan de la necesidad imperiosa, sin duda, de que las movilizaciones, las manifestaciones hagan toda la presión posible para tratar de evitar acuerdos a escondidas, acuerdos secretos, como el de Copenhague el año pasado. En este sentido, de repente me restaba agregar que las organizaciones mexicanas en realidad ya estaban muy preocupadas con la presidencia mexicana de esta COP, y de alguna manera ahora en los hechos se está confirmando lo que ellas temían que iba a pasar y que ya nos decían, un manejo, digamos, a escondidas y entre corrillos en estas negociaciones. En una reunión que tuvimos con una delegación oficial acá, ellos nos decían, bueno, ven a aquella sala donde hay cuatro personas, bueno, ahí se está negociando lo que tiene que ver con cambio climático, o sea, para de alguna manera, digamos, ilustrar las negociaciones secretas y las charlas secretas que se dan en pequeños espacios y luego se tratan de volcar al plenario. Claro. Exacto, sí, entonces yo creo que sí, que realmente todas las manifestaciones que se puedan hacer, yo creo que tienen un papel importante en la manera de, bueno, de que el mundo industrializado, el propio marco de la COP sepan que están siendo absolutamente observados, de que la gente está siguiendo de cerca, la sociedad civil está siguiendo de cerca lo que pasa, tratar de presionar para que las negociaciones se den dentro del marco multilateral y que si hay determinado tipo de acuerdo sea en ese marco. Hoy ya empezaron a llegar las caravanas internacionales de movimientos sociales, organizaciones, estamos hablando de campesinos, indígenas, sindicatos, movimientos afectados por el cambio climático, mujeres rurales, hoy están empezando a llegar a Cancún, siguen llegando mañana, el 5 hay una, se espera que empiecen de lleno las actividades en el marco de lo que es el diálogo climático, espacio mexicano, esta red de organizaciones mexicanas que han organizado un foro acá de varios días hasta el final de la COP con participantes de delegaciones internacionales, de ese movimiento mundial por la justicia climática, como se han llamado, y tenemos también las actividades, por otro lado, las actividades de la vía campesina, también con muchas, foros, debates, mesas, con conferencias, y también como punto fuerte, creo yo, de las actividades paralelas, la movilización del día 7 de diciembre, que es el momento en el cual todos los movimientos sociales presentes en Cancún demandando justicia climática van a salir a manifestarse juntos a la calle de este balneario mexicano.
Sí, excelente. Bueno, una pregunta personal. ¿Cómo te llevas con el picante?
No soy muy amigo del picante, pero bueno, uno tiene, digamos, alguna medida de salvaguarda, como por ejemplo preguntarle a la gente de acá de México, ¿verdad? Bueno, ¿esto pica mucho o no? Si no pica mucho, lo incluyo en la comida.
Está bien, está bien. Bueno, lo mejor de la suerte, si nos estamos en contacto, bueno, por supuesto que con los reportes que están enviando ustedes, que se suben todos los días a radiomundoreal.fm, pero también en el próximo Radio Mundo Real, el viernes que viene, porque ustedes van a seguir por ahí.
Exacto, sí, todavía el viernes que viene vamos a estar por acá, exactamente, creo que si no me salen mal las cuentas, ese viernes es el día que deberían estar terminando oficialmente las negociaciones, el 10 de diciembre, sí, seguimos en contacto, un abrazo grande, Leo, para vos, también para, bueno, no sé si Lucas anda por ahí, Davich, para todos los compañeros de Radio Montreal y para la gente que nos está escuchando.
Dale, genial, bueno, marche bien entonces.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Estamos escuchando a Calle 13 haciendo la canción latinoamericana, una canción que cantan con Toto de la Mampocina, cantante de folclore colombiano, Susana Vaca y María Rita, una cantante brasileña, pues nada, la que lo hagan portugués por ahí en algún momento. Linda canción esa, ¿no? Es su último disco, de Entren los que quieran, un discazo. Nos vamos, si les parece, nos vamos a Argentina con un informe que nos mandó Raquel Schrott y Ezequiel Miodogni, y dice así: nos han cortado las alas, Roger Almaraz, sobre el bloqueo carretero del Mocase. Durante un mes, las familias del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase, cortaron la ruta 34 a la altura de la localidad de Vilmer, departamento de Robles. Denuncian la usurpación de tierras por parte de empresarios apoyados por bandas armadas. Raco y Díez realizaron una entrevista a Roger Almaraz, miembro de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte. Ellos se preguntan si es permanente la presencia de grupos armados al servicio de los empresarios y si hay familias que hayan decidido emigrar por esta situación. Frente a esto, Almaraz plantea ciertas respuestas que son las que vamos a pasar a escuchar en este momento.
¿Es permanente la presencia de grupos armados al servicio de los empresarios?
Sí. La verdad es que este es como que sea que lo están utilizando como metodología. Hay empresarios que compran campos, que saben que viven campesinos adentro y ya directamente van con las bandas armadas para despojarlos, ¿no? Y eso decir que por ahí hay muchas comunidades organizadas y resisten y las pelean, pero hay otras familias que son cero organizadas situación y ahí se producen desalojos silenciosos, ¿no? Que nadie sabe, la prensa no dice nada, si sabe, es sorda, muda y ciega en Santiago. Lamentablemente, esto debo decir con mucho dolor, porque a pesar de que vivimos en un gobierno democrático, aquí nos han cortado las alas.
¿Y estamos hablando de fuerzas de seguridad privadas o de estructuras de tipo paramilitar?
Y así, tipo paramilitar. Van gente, grupos de changos que son de los barrios pobres de Santiago y bueno, los contratan por dos, tres mangos y se van, ¿no? Y esa, como anoche por ahí decía con otro compañero, que ahí cierra el círculo vicioso, ¿no? De que muchísimas familias campesinas han sido desalojadas y a veces cuando se han ido de sus tierras han ido con sus hijos muy pequeños, han llegando a la ciudad, nunca han podido estudiar y han pasado a formar parte de estas bandas que hoy hijos de campesinos desalojan, son contratados por los empresarios, por los pseudos empresarios y van a desalojarnos, a querernos a desalojar a nosotros para ganarse un mango, ¿no?
Legendary foundation, sending this one out to the people, you know what I mean? My peoples in the streets of Illidale, streets of New York City, you know what I'm saying? From the streets of Jamaica to the ghettos of London, word up. Peoples in the struggle in Paris, Cuba, South Africa, word up. Worldwide, Bruce Crew, hey yo, open your minds to this one, feel it, feel it, join the realm.
This morning, I woke up in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. Yeah, could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniforms of brutality. Hey, how many rivers do we have to cross?
Y'all, the past like some type of gun law. They come in the night, then block out every border you could run for. Me, I'm a rocket launcher and militant monster. I'm self-sponsor. I light up the mic just like Ganja. Black door in the flesh, no imposter. Power hilly,
thoroughbred soldiers ain't with the same silly shit that's uncertain, wrapped inside a steel curtain's networking. Our shoulders, backs, and necks hurting for real. So be supreme or just remain a mere person. Yo, you can find knowledge yourself or keep searching. Whoever in the crevice is thirsty, working beneath the surface. Y'all know the purpose, keep the streets burning. Yeah.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Estábamos escuchando Burning and Looting de Bob Marley. Temazo, si los hay, ¿no? Un tema que viene de un disco allá. Se llama. Bueno, el tema. El tema da nombre al disco, se llama Burning, se llama el disco. Y era. El disco era de The Wailers antes que Marley tuviera pelo largo, por ejemplo. Tenía como un afro así grandote. Un temón. Es un tema que es bastante violento, pero que rítmicamente vieron que es reggae muy tranqui. Vamos con la última noticia del día de hoy. Es una noticia que, un aporte que nos hace el compañero Ignacio Sirio, que dice así: Uruguay, creciente resistencia a los transgénicos. En Uruguay crece la resistencia a los cultivos transgénicos, dado su impacto ambiental en la biodiversidad, pero también social, que acorrala a la producción de alimentos. Así lo comentó al Radio Mundo Real Gustavo González, productor orgánico y concejal del municipio del balneario Atlántida, quien ha impulsado una resolución de dicha entidad de gobierno local rechazando la instalación de cultivos genéticamente modificados. Gustavo nos narra cómo la aplicación continuada de herbicidas en torno a la Laguna del Cisne, fuente de agua de buena parte del área metropolitana de la capital uruguaya, ha traído aparejadas contaminación y desaparición de productos rurales, de productores rurales familiares. Vamos con la entrevista.
Bien, con Gustavo González, vecino de la zona de Tapia, Estación Atlántida, por ahí.
Estación Atlántida, en el municipio de Atlántida.
No. Gustavo, además de productor orgánico, productor familiar orgánico de esa zona, también concejal, te ha tocado ser concejal ahí en tu barrio. Contanos un poco cuáles son los temas que como productor familiar has tratado de llevar a ese municipio. ¿Cuáles son los problemas que los productores tienen ahí en la zona tuya?
Bueno, los problemas son varios, como en todos lados, sobre todo los productores pequeños, pero también cuando hay problemas hay alguna fortaleza, y la fortaleza que tiene esa zona en particular, el municipio de Atlántida, es que está muy cerca de un lugar de venta al cual el municipio aspira a que puedan llegar los productores familiares con sus productos, e inclusive a mediano plazo pensar en una suerte de desarrollo un poquito mejor a través del agroturismo. Pero como en todos lados tenemos cosas a favor y cosas en contra. Cuesta armar grupos con gente y también en circunstancia de otros modelos productivos, hemos visto cómo rápidamente se va despoblando nuestro municipio, ¿no?
No hay ninguna sociedad de fomento por ahí formada, ¿no? Se ha formado, creo que en Piedra de Afilar, o se ha reflotado alguna.
Sí, en Piedra de Afilar hay una fomento que está trabajando muy bien, eso es el municipio de Soca. Nosotros quisiéramos ir hacia una fomento rural a través de una mesa de desarrollo a crear en el municipio de Atlántida, pero son temas que por ahora están quietos porque estamos muy próximos a la temporada de verano y se está trabajando más bien con todos los temas de verano, que en Atlántida son muchos y muy dificultosos.
Ahí está. Gustavo, en tu caso también, particular, nos encontramos acá en este segundo encuentro en la zona de San José de Carrasco, una zona que yo te voy a confesar, ando mucho por el resto de Canelones, pero me sorprendió el crecimiento. La verdadera ciudad de la costa es verdaderamente una ciudad impresionante, la cantidad de construcciones que hay, ¿no? Pero acá venimos a coincidir en este encuentro un poco por la preocupación común que hay en varias zonas por el tema transgénico, los cultivos que están excluyendo, corriendo gente de algunas poblaciones del departamento. En el caso de Estación Atlántida, La Palmita, ustedes están sufriendo ese tema también.
Bueno, ese tema sí, realmente es un tema embromado, del cual el municipio, en la medida que puede, se ocupa. Sobre todo es el contacto estrecho con la gente. Hay una localidad en la ruta 8 y 11 dentro del municipio que se llama La Palmita, en la cual se han dado algunos sucesos que, bueno, sensibilizaron notoriamente a todo el municipio de Atlántida. Estamos hablando de intoxicación de una niña, estamos hablando de muerte de mascotas, de corral, por aplicaciones de agrotóxicos en condiciones de viento. Y bueno, y como todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud son la primera preocupación de todos nosotros. Yo particularmente hago un modelo de producción muy pequeño, muy pequeñito, pero digo, consigo tener la soberanía alimentaria dentro de mi casa. Pero todos esos conceptos se van perdiendo en aras del agronegocio. Es decir, no es una cuestión de que se piense que producir está mal. Lo que sí pensamos en que es que haya políticas a 30 años, ¿no? Pensar que de aquí a 30 años esta tierra pueda seguir siendo productiva, y que lo que ahora tapa el agujero del bolsillo de algún pequeño productor que aquí arrienda su campo, hoy y mañana no se le vuelva en contra a las generaciones siguientes, ¿no? Que encuentren, como ya sucedió con el modelo de la remolacha en otro momento, un campo que ya no puede ser trabajado, que también ver quién se hace cargo de toda esa población que va saliendo del campo, de repente que estaban trabajando en un tambo, X cantidad de familias, más otra gente que venía de afuera. Ahora esa gente se instala en las afueras de Estación Atlántida o de algún otro barrio así perimetral, y a la larga gente sin ocupación, que momentáneamente tiene la cuestión asegurada a través de la renta del campo, pero a la larga sabemos que somos todos los pobladores con nuestros impuestos que vamos a hacernos cargo de esa situación. También estamos pensando en la cuestión de vivienda insalubre y todo ese tipo de cosas, y digo, y seguimos haciendo vivienda para gente que vuelve, que se viene del campo. Digo, yo qué sé, me parece que hay otras alternativas, pero pensando en políticas a más largo plazo.
Te consulto también, Gustavo, como productor, pero también como concejal de ahí en el municipio de Atlántida, esa propuesta que se hizo al ejecutivo del departamento, al intendente Carámbula, de establecer, digamos, una zona de protección, digamos, donde no se permitan cultivos transgénicos, que se tomó como referencia a la ruta 11, una ruta que tiene mucho que ver con tu zona, pero que se podría haber tomado otra. Pero digo, la idea de establecer esa zona de exclusión, esa propuesta que se hizo de la intendencia, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, en el municipio de Atlántida se hizo una declaración en contra de este modelo de producción, que emplea muy poca gente por hectárea, por cada 1000 hectáreas, vamos a decir. Pero hay, como te decía al principio, hay dos cosas que movieron a esto. Una es la situación esa de despoblamiento del campo. Otra es lo de las intoxicaciones, pero por sobre todas las cosas, creemos en que podemos tener una zona que sea sustentable, con una buena salida a los productos en Atlántida. Y estamos también en el horno con el tema de la Laguna de Cisne. La Laguna de Cisne está enclavada entre dos arroyitos, entre dos cañadas. Dentro de esas dos cañadas ya se está plantando soja. Eso está, ya sabemos que por escorrentía va a terminar ahí en la laguna. No tenemos capacidad de hacer análisis de agua nosotros, pienso que la OCE los estará haciendo. Pero ahí ya estamos hablando de otro tema, estamos hablando del agua potable, porque ahí la OCE saca el agua potable para gran parte de la costa. Estamos hablando del agua potable, estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de una laguna que ya está en su límite. Esto es sabido por todo el mundo. Y bueno, esto fue todo muy bien comprendido a nivel de municipio por todos los concejales y concejales suplentes, por lo cual esa resolución salió de 5-5, votada, y bueno, y se sigue hablando y trabajando con diferentes actores al respecto. Y no es una intimación, esto no en este momento no es una cuestión de que se esté pidiendo a los gritos ni de malas maneras. Simplemente estamos llamando a la reflexión a todos los actores que en esto tienen que ver. Por ahí está también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y todo lo demás. Digo, si hablamos de que en Atlántida estamos próximos a las 1000 hectáreas de este modelo, en un municipio de ese tamaño, y que se dedica al turismo y que le da agua a esos turistas y todo lo demás, yo qué sé, tal vez carezca un poco de lógica la implementación de esos cultivos ahí.
Gracias, Gustavo.
De nada.
Y así llegamos al final. Este es el fin de el Mil Voces de este viernes. Esperemos que estén bien y que nada, nos encontramos el viernes que viene, ¿les parece? Hasta la vista.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.